Ya veo alumnos también ahí. Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de la bonita materia de introducción a la microeconomía de ADE. Y ahora vamos a entrar ya en harina. Ahí tenéis todo lo que vamos a ver en este tema 2. Solamente copiarlo, el índice del tema, del libro, no hay ninguna. Y vamos a empezar. El objetivo de este tema, principal objetivo, es explicar el comportamiento del consumidor. Ya lo habíamos dicho que era el objetivo de esta asignatura. Y vamos a ver cómo el consumidor forma sus decisiones, las decisiones de elegir. Dijimos que la escasez era lo importante, que se producía siempre, había escasez de recursos. Entonces, ¿cómo el consumidor, ante esos recursos limitados, ante esa escasez, toma sus decisiones? Y por eso tenemos que conocer cuáles son sus gustos, sus... En esta asignatura se habla mucho de preferencias. ¿Cuáles son las preferencias del consumidor? Ese es el principal objetivo de este tema y de otros temas, pero en este tema vamos a estudiar las preferencias del consumidor. Elementos básicos de decisión de este consumidor. Primero, vamos a estudiar qué quiere decir cestas de consumo. Vamos a utilizarlo mucho, no desde ahora en este tema, en todos los temas. Se estudia para decidir una cesta de consumo. Normalmente vamos a utilizar dos bienes. Le podemos llamar XY, A o B, como queráis, o YZ. Pero solamente vamos a utilizar dos bienes. No solo en este tema, sino en toda la asignatura. Dos bienes. Una cosa muy simple. Elegir entre uno u otro. Hacer una cesta de esos dos bienes. ¿Qué nos queremos del bien 1 o del bien 2? La cantidad que sea necesaria, la que quiera el consumidor. Entonces, ¿qué es una cesta de consumo? Pues lo tenéis ahí. Una cesta es una combinación de bienes y servicios que el consumidor elige. Pero ya digo, en este tema vamos a elegir entre dos bienes. Sería una cesta de consumo con dos bienes. Y siempre vamos a suponer que los consumidores eligen las mejores cestas o combinaciones de esos dos bienes. Mira, yo también tengo sed. Eligen las mejores cestas que están a su alcance. Las que no pueden alcanzar, pues definitivamente se va a descartar porque no, solamente elige las que están a su alcance. Veremos luego en otros temas que también hay un límite de renta, pero eso ya lo veremos. Cuando entre los precios de bienes y la renta del consumidor, también veremos que es un límite que tiene el consumidor para elegir. Entonces, elige mejores cestas que están a su alcance, según sus preferencias, las que más le gustan a él y que le reportan mayor felicidad, mayor bienestar, después llamaremos también mayor utilidad personal. Que será ya lenguaje de teoría económica, ya, máxima utilidad, máxima felicidad, máxima, bienestar. Bueno, pues la microeconomía establecerá, veréis que se establece un modelo para explicar cómo elige el consumidor sus cestas. En el libro se utiliza mucho a María como ejemplo, porque es una chica que estudia en una ciudad y vive en una residencia y sus padres le dan una cantidad mensual de dinero para pagar la residencia, el transporte y algo sus caprichos, sus gustos, sus preferencias. A María le gusta el baloncesto y el teatro, y en ella invierte parte de esa parte de la renta que le manda a sus padres para invertir, para elegir. Que ya digo, lo que va a hacer María es obtener el mayor bienestar posible con esa parte que se puede gastar en ir al básquet o al teatro. Y ya veremos a ver cómo se define esa cesta de bienes para la María. Bueno, pues en el proceso de elección, ¿qué desea el consumidor María? Bea, ¿qué es lo que desea? Según lo que hemos hablado, ¿eh? Buenas tardes. La combinación de bienes, lo que quiere es elegir una cesta de bienes que maximice su bienestar. Sí, igual. Es lo mismo, lo que pasa que para entenderlo. Sí, resumen. Aquí no está el libro entero, seguro. Pero es para entender lo que el libro pone. La combinación de bienes que maximice su utilidad, la que más le guste, de las combinaciones de bienes y servicios que está a su alcance. Eso lo hemos estado hablando antes, objetivo de este tema. ¿Eh? Bueno, ahí tenéis preguntas de esto que os he dicho. Os lo miráis. Vale. Y ahora vamos a ir empezando a ir viendo qué es cómo se puede pasar matemáticamente las cestas de consumo. Dice, los bienes de las cestas de consumo de María son dos, ir a partidos de baloncesto y a sesiones de teatro. Eso está en el libro. María, eso está en el libro. Cuando María quiere ir a ver partidos de baloncesto, le vamos a llamar X1 a los partidos de baloncesto y a las cantidades de sesiones de teatro X2. Y la cesta de consumo de María pues es X1, X2. Esa sería una cesta de consumo de María. En el próximo mes, María tiene dos opciones. Vamos a ponerlo en rojo. Y a dos de teatro, pues la cesta de María le vamos a llamar cesta A, de X1 a X2, le vamos a llamar cesta A igual a 6,2. 6 partidos de baloncesto, 2 sesiones de teatro. Y tiene otra opción, ir a 3 partidos de baloncesto y a 4 de teatro. Sería cesta B, 3,4 entre paréntesis. ¿Eh? Tenemos la A, la primera opción y la segunda. Si María elige o prefiere la combinación A, va a querer decir que la 6,2 es mayor que la 3,4. Y esto lo podríamos, no caldría utilizar 6,2 ni 3,4, sino que la A es mayor que la B. La cesta A es mayor que la B para María. ¿Eh? Para María. O, por el contrario, podría ser que la cesta A fuera menor que la B para María. ¿Eh? Y lo podríamos escribir así. Si ambas fueran indiferentes para María, si le da igual la A que la B, pues podríamos ponerlo con este signo como dos olas. También puede ser así solamente con una, A indiferente a la B. Quiere decir que le da igual a María la A o la B. Suponemos que María es un ser racional. Ahora explicaremos qué quiere decir ser racional, ¿eh? Un usuario racional. Y para ello tiene que cumplir unas propiedades básicas que iremos viendo ahora que también están en el libro. Si tenemos dos cestas de bienes y el consumidor prefiere la primera y la segunda, pues lo vamos a representar de esta forma. Podemos representarlo con los dos bienes, X1, X2, y 1 y 2, o simplemente con la cesta A, más o menos, mayor o igual que la cesta B. Y eso quiere decir, con este signo de igual, de mayor o igual, quiere decir que prefiere débilmente la cesta A a la B. María, o el usuario que sea, prefiere la cesta A, débilmente la cesta A a la B. Siempre que haya este signo, este signo de mayor o igual. Si ambos le son indiferentes, podemos representarlo así. También puede ser que encontremos iguales, o ya digo, con un solo signo igual que el primero. Esto sería que la cesta A le es indiferente a la B. En las dos cestas le satisface de forma igualmente a María o al usuario que estudiemos. Si la primera cesta es tan buena o tan deseada como la segunda, lo vamos a representar siempre así, con el signo mayor o igual. Prefiere débilmente una a la A a la B, pero también puede preferir débilmente la B a la A. Si esto ocurre, si las dos formas ocurren, tenemos que la A y la B, la cesta A o la B, le son indiferentes a María, o al usuario que sea. Si no le son indiferentes, si esto no ocurre, A es preferida débilmente a B, pero B no es preferida débilmente a A, esto no ocurre, entonces podemos deducir que el consumidor, para el consumidor, la cesta A es mayor, es preferida a la B, estrictamente mejor. La A, estrictamente preferida a la B. ¿Entendéis la diferencia entre A, preferida débilmente a la B? Sí, vale. Si ocurre que A es preferida a la B estrictamente y B es estrictamente preferida a la A, es contradictorio con todo lo que hemos dicho. Entonces, por eso tenemos que establecer unos axiomas o propiedades básicas sobre las relaciones de las preferencias que hemos visto. Bueno, ahí tenéis ejercicios sobre lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las propiedades básicas o axiomas que vamos a ver ahora del consumidor? Primera, completitud. Si A es preferida débilmente a B o B es preferida débilmente a A, entonces ocurre que la A le es indiferente, la cesta A le es indiferente a la B. Primera propiedad, de completitud o comparabilidad. Retener esas palabras sinónimas. La segunda propiedad, reflexiva. Si A, la cesta A es preferida débilmente a la A, a sí misma. La A es a la A y la A es a la A, pues entonces le es indiferente también. La A, indiferente a sí misma. Pues eso es propiedad reflexiva. Y la transitiva es, si A es preferida débilmente a B, B preferida débilmente a C, implica que la A es preferida débilmente a la C. Esa es propiedad muy importante, la transitiva. Propiedad muy importante. Si queremos una teoría en que los individuos tomen las mejores decisiones, que lo habíamos dicho al principio, que los individuos toman las mejores, debe cumplir la transitividad, debe cumplir esta tercera propiedad. Cuarta propiedad básica. Se le llama de monotonía o no saciación. Ahí os he puesto un ejemplo para que entendáis esta propiedad. Dice, si la cesta F es igual a 41 y 20 de los dos bienes, de bien 1 y bien 2, prefiere esta cesta F a la cesta G, el usuario, el consumidor, que tiene del primer bien 40 unidades y del segundo 20. Y por eso prefiere cantidad mayor, por eso la cesta F es preferida estrictamente a la G. Y eso quiere decir que cumple la propiedad de monotonía o no saciación. Es otro sinónimo que conviene retener, Preferencias monótonas, que es esta que cumple la cuarta. Suponemos siempre que el consumidor debe consumir cuanto mayor cantidad de los bienes, mejor. Y siempre, a veces lo utilizaremos en alguna otra diapositiva, diremos, cumple la monotonía, que quiere decir que el consumidor prefiere consumir más a consumir menos, de un bien. Quinta propiedad. Continuidad. Ahí os he puesto un ejemplo de curvas de indiferencia que todavía no sabemos lo que es, pero para que lo entendáis, se utiliza esta curva de indiferencias. Aquí pondríamos la cantidad de un bien en la cantidad del otro bien en ordenadas, cisas y ordenadas, y utilizaríamos ahí una curva de indiferencia que ya veremos o estudiaremos luego lo que quiere decir. Se supone en la asignatura que los bienes son infinitesimalmente divisibles. Y entre dos combinaciones, entre dos bienes, dos combinaciones de bienes, de X y de Y, siempre se podrá encontrar una nueva combinación de bienes indiferentes con las anteriores. Todos estos puntos de la curva de indiferencia ya lo veremos, ya digo, lo veremos luego con las propiedades de las curvas de indiferencia. Estos puntos le son indiferentes al consumidor. ¿Qué quiere decir que le son indiferentes? Pues que le da igual este punto de aquí, esta cesta de este punto, que esta de este otro. Siempre que estén todos en la misma curva de indiferencia. Y esta regla, esta propiedad, se le llama continuidad. Sexta propiedad. Convexidad. Supongo que el consumidor puede acceder a la siguiente cesta. A igual a 1, 3, 1 de un bien X e Y, y de una cesta B, 3, 1. Y ambas le son indiferentes, y por eso le vamos a poner que A es indiferente a B. La convexidad implica que cualquier combinación lineal de ambas cestas, luego lo veremos muy bien cuando utilicemos las curvas de indiferencia, que aquí os he puesto. Claro, estamos hablando de curvas de indiferencia sin haberlas visto. Pero bueno, la convexidad, esta propiedad, implica que cualquier combinación entre dos cestas, entre dos A y B, será preferida por el consumidor. Lo veremos muy bien que en una curva de indiferencia que tiene un tramo lineal, un tramo recto, cualquier punto de estos, una combinación lineal que estaría entre medias de este tramo lineal, de este tramo que es una línea recta, la prefiere el consumidor a cualquier punto de los extremos. Y estas preferencias se le llama convexa porque hace una convergencia hacia el punto cero de unas coordenadas abscisas y ordenadas. Y lo veremos muy bien cuando estudiemos las curvas de indiferencia, no hay que preocuparse. Entonces, con el 1, con la propiedad 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se permite la ordenación de las preferencias del consumidor. ¿Qué quiere decir? Que todas las cestas pueden ordenarse. Y veremos que lo vamos a ordenar con las curvas de indiferencia. Las preferencias convexas son de esta forma. Las curvas de indiferencia convexas tienen un tramo con líneas rectas. Y las estrictamente convexas son las que tienen, son totalmente curvas. Para acordarse bien cuando son estrictamente convexas de las convexas, yo siempre me pongo aquí una rayita en la C de estrictamente, para acordarme que es estrictamente son las que son curvas en todo su recorrido, las curvas de indiferencia. Y las convexas solo son, tienen un tramo línea recta. Esto lo iremos viendo ahora con las curvas de indiferencia, porque si no os voy a liar. ¿Veis aquí? Cuando estamos en las curvas de estrictamente convexas, tenemos una cesta Y y una cesta X. Cualquier combinación lineal entre las dos, por ejemplo la Z, que está fuera de esa curva, pero por encima, el consumidor va a preferir la curva Z, la cesta Z, a la Y y la X. ¿Por qué? Porque luego veremos que se puede trazar una curva de indiferencia que pase por Z de esta forma. Entonces ahí nos, como diría yo, nos confirma que el usuario, el consumidor va a querer siempre esta Z porque está en una curva de indiferencia superior. Y veremos que esa es una propiedad de las curvas de indiferencia. Cuando la curva de indiferencia está contra más arriba, más preferido es, esta sería preferida, esta por ejemplo se le llama cesta A, la cesta A sería preferida a la Z y a la Y y a la X, porque está en una curva de indiferencia superior. Contra más alejada del origen, más preferido por el usuario, por el consumidor. ¿Por qué es más preferido por el consumidor? Vale, ¿y qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué María quiere la cesta A mayor más que la I? Vamos a ver. Mira, tenemos cantidad del bien X2, cantidad del bien. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Ponemos que hay 4 unidades del bien 1, del bien 2, perdón. Y aquí hay 1, 2, 3, 4. Y 4 del X1. En la Y, en la cesta Y, ponemos que hay 4 unidades del X2. Y una del bien 1, ¿no? Una unidad y 4 del X2. Pero resulta que en esta, la A, por ejemplo, la pondríamos aquí, tendríamos 4 de la X2, 4 unidades del bien 2, pero ¿cuántas unidades tendríamos del 1? 4. ¿Por qué lo quiere más el consumidor? Exacto. Más unidades de cada bien. Del bien 2 tienen las mismas, pero del bien 1 tiene 3 más. Pues le gusta más 4 que 1. Cumple la monotonía. ¿Vale? Por eso, contra más superior, más puede tener más cantidades de un bien o del otro, o de los dos. Contra más arriba. Ahora, ¿qué ocurre con una que estuviera aquí abajo? Pues tendría menos cantidad del 2, aunque tuviera uno del 1. Esta de aquí, pondríamos B. La cesta B, diría María, no, esa no me interesa. Solamente voy a 2 del 2 y 1 del 1. Y con el otro voy a 4 y a 4. 4 partidos de baloncesto y de teatro. ¿Entendido? Salió en examen. Conversidad estricta. Acordaros la C. Cuando es conversidad estricta son totalmente curvas, ¿eh? Significa que la relación más grande es que no lo hemos visto esto. No. Pero bueno, la A no es. La B, que el consumidor en equilibrio consume de todos los bienes. Tampoco hemos dicho, consume más de todo, ¿eh? Contra más mejor. C, que una combinación lineal de dos asignaciones de bienes pertenecientes a la misma curva de indiferencia será siempre preferida a cualquiera de ellas, de las dos, de ellas dos. Lo hemos estado viendo. Ante una cesta A y B, preferirá siempre una combinación lineal que esté aquí en este punto. ¿Por qué? Porque está en una curva de indiferencia superior. ¿Por qué? Porque va a tener más cantidad de un bien o del otro o de los dos. ¿Eh? Y siempre es una de las propiedades de las preferencias del consumidor en este tema. ¿Eh? Bueno, pues esto sería la C, sería medio punto. ¿Qué ocurre si las preferencias son transitivas? Ya lo he dicho que es muy importante esta propiedad. A es preferida a B, B es preferida a C, A es preferida a C. Esa propiedad es muy importante y siempre se cumplirá, si se cumple la transitividad, el consumidor, la María, el consumidor que tengamos, en teoría, será racional, siempre que cumpla el axioma de transitividad. Si las preferencias no son transitivas, ha habido alguna pregunta que ha habido de forma indirecta, va preguntando si no son transitivas, pues no será, si las preferencias no fueran transitivas, podría haber un conjunto de cesas tal que ninguna de las elecciones sería la mejor para el usuario. Sería contradictorio, según lo que las seis propiedades que hemos enunciado. Si las preferencias no fueran transitivas, ocurriría que ninguna de las elecciones sería la mejor. Sería contradictorio de las seis propiedades que hemos visto. Siempre interesa que se cumpla la transitividad. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos ya a definir lo que son las curvas de indiferencia, que ya las hemos estado tratando. La elección del consumidor se formula con sus gustos o preferencias, como lo hemos dicho antes, y satisface las propiedades, las seis propiedades o axiomas anteriores, y se representa mediante las curvas de indiferencia. Ahí tenemos cantidad del bien X2 en ordenadas, en abscisas, la horizontal, la coordenada horizontal, cantidad del bien X1. Luego veremos que se va a poder decir cantidad demandada del bien 1. Iremos viéndolo en temas sucesivos para poder hallar la función de demanda del consumidor. Eso ya lo veremos. Pero ahora, de momento, en abscisas, cantidad de unidades del bien 1 y en ordenadas, cantidad de unidades del bien 2. Y vamos a ir trazando las curvas de indiferencia, que las podemos enunciar como U0, U1, U2, como queráis. Invariable, sí, pero en el ejemplo varían los dos. En el caso de que sea invariable, no entiendo. Invariable, sí, pero en el ejemplo varían los dos. No sé qué ejemplo se refiere el PUIT, que preguntan ahí. No sé a cuál te refieres. Estas curvas de indiferencia, es un ejemplo inventado. No te entiendo lo que quieres decir con invariable. Lo copio de arriba. Bueno, pues está bien. Si son patatas o lingotes, pues preferirás una cantidad de uno y al otro antes que del bien oro más que de las patatas, y no hay otra. No hay que complicarse demasiado con esto. Curvas de indiferencia las desarrolló este italiano, primero el Francis Edward, pero las acabó de perfeccionar el italiano Vilfredo Pareto, ya en el principio del siglo XX. Se utilizan estas coordenadas estrictamente convexas para representar los gustos y preferencias del consumidor. Analíticamente, mediante lo que ahora iremos estudiando, a función de utilidad, que le vamos a representar. A ver, pongo ahí la blanco porque esto no lo veo bien. A ver, por aquí. ¿Cómo? Bueno, ahora la vamos a representar las funciones de utilidad como U igual a U sub X, y aquí veremos las acestas del consumidor, que las representaremos también, como hemos representado antes las propiedades. Estos puntos X que veis aquí, en una misma curva de indiferencia estrictamente convexa, quiero que lo tengáis presente, lo que vamos a decir, porque es que ha salido muchas veces en examen. Son el conjunto de todas las combinaciones entre bienes que le resultan indiferente al consumidor. Ahí vemos que la cantidad de X2, veis aquí, con la cantidad de X1, aquí, X2, aquí baja la cantidad de X2 y aquí se eleva la cantidad del X1. En este otro punto se baja más la cantidad demandada del X2 y aquí se aumenta la cantidad preferida del X1. ¿Veis ahí que es las preferencias de un bien del otro? Va, cuando uno disminuye, el otro aumenta. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Veis ahí cómo se trabaja en las curvas de indiferencia? Bueno, pues estos puntos le son indiferentes al consumidor. Cualquier punto. ¿Cómo te llamas? Claudia. Todos esos puntos, ¿cuántos puntos se pueden dibujar ahí? En esa curva de indiferencia U sub 1. Aquí hay 4 o 5. ¿Podemos dibujar más? ¿Podemos dibujar más? Lo que quieras. ¿Y qué quiere decir eso? Infinitos. Sí, señor. Infinitos puntos indiferentes. En la misma curva de indiferencia, ¿eh? Se pueden dibujar infinitos puntos indiferentes, cestas de consumo, que varían cantidades de X2 y X1, pero le son indiferentes al consumidor. Infinitos, ¿eh? Pero tienen todas la misma, la utilidad, le vamos a llamar luego, la utilidad es constante en cualquier punto de la misma curva de indiferencia, cualquier punto, la cesta de ese punto le es indiferente al consumidor, y la utilidad, la felicidad, la bienestar del consumidor es constante en cualquier punto de esos infinitos. Retenerlo eso porque salen preguntas en examen, ¿eh? Cualquier cesta de una curva de indiferencia es constante la utilidad, la felicidad, la preferencia del consumidor. Bueno, aquí es como se traza. Tenemos una cesta con los bienes X1 y X2. Representamos sus preferencias en la curva de indiferencia. Hacemos una curva de indiferencia. Aquí le ponemos las sesiones de teatro, aquí las de baloncesto, y podemos representar las cestas que queramos, ¿eh? 7 sesiones de teatro, 3 de baloncesto, y sería la cesta H. La J o la M. La curva de indiferencia es el lugar geométrico de todas aquellas cestas de bienes que resultan indiferentes al consumidor y donde el nivel de utilidad es constante. Esto hay que retenerlo, que sale en examen, ¿eh? Ojo. Mirad lo que os digo, ¿eh? Cuatro lleva 3 años saliendo, ¿eh? Hay que tenerlo retenido eso, ¿eh? En cada uno de los puntos de una curva de indiferencia, precios no hemos hablado aún. Esa es falsa. La utilidad marginal tampoco hemos hablado. El nivel de utilidad es constante. Esa es la buena. Porque la renta tampoco hemos hablado. Esa hay que retenerlo porque hace 3 años que sale. Y me temo que puede ser que salga otra vez, ¿eh? Febrero 22, febrero del 23, febrero del 24. ¿De acuerdo? No confundir las 3 propiedades que vamos a ver ahora con las 6 que hemos visto de las preferencias del consumidor. Estas son propiedades de la curva de indiferencia. Curvas de indiferencia son continuas. Los bienes son infinitesimalmente divisibles. ¿Qué quiere decir un bien infinitamente divisible? Kevin, pues no sé. ¿Qué quiere decir un bien infinitamente pequeño? Por ejemplo, vais a la playa, cualquier playa de Cataluña. Un grano de arena, eso sería equivalente a un bien infinitamente pequeño, ¿eh? Un grano de arena de una playa. Pues eso es, cuando hablamos de bienes infinitesimalmente divisibles, es que se define como una cantidad muy pequeña, ¿eh? Se puede dividir en cantidades infinitamente pequeñas, casi, casi infinitas. Pero bueno, un grano de playa todavía se podría hacer más pequeño, ¿eh? Segunda propiedad. Las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Por qué? Por el axioma tan importante que cumple el axioma de transitividad, el tercero. Por eso no se pueden cortar. Aquí a continuación os pongo la demostración matemática, pero para que lo entendáis esa demostración, pero lo que interesa saber es que no se pueden cortar las curvas de indiferencia, ¿eh? Esa es una propiedad importantísima. Pregunta de examen: si dos curvas de indiferencia que representan distintos niveles de preferencia se cortan, podemos afirmar que las preferencias del consumidor o no son transitivas, no cumple el tercer axioma, ¿eh? Se salió, mira, cuando hubo AVEX, no sé si sabéis lo que es. Bueno, es que se hacían los exámenes en casa. Cuando hubo el COVID, pues se le llamaba así AVEX. Y se hacían los exámenes en casa en vez de aquí. Bueno, pues esa es una pregunta que salió en aquel año. Ahí tenéis la explicación, pero me interesa que sepáis que no se pueden cortar. No se pueden cortar. En este tema y en esta asignatura, curvas de indiferencia no se pueden cortar, ¿eh? Porque tienen que cumplir la transitividad. Vale, esta es una pregunta sobre esto mismo para que lo... Bueno, estas son preguntas sobre lo que hemos dicho, axiomas básicos que tienen que cumplir las preferencias de los consumidores. Bueno, pues acordaros, completitud, reflexividad, transitividad, había más, pero ahí preguntan 3, pues 3. ¿Eh? Esas 3 tienen que tenerla, son 3 de las 6 que hay. Bueno. Si las preferencias no son transitivas, entonces puede representarse mediante curvas de indiferencias convexas. No. No, si no cumple la transitividad, no. Eso es falso. ¿Eh? Sí, pero no quiere decir que nos hagan, casi salen todos, hay preguntas de teoría, pero la mayoría son problemas. Pero por eso conviene estas primeras temas, la teoría, acertarlo porque son 0,5 cada respuesta. Pero los problemas también son tipo test. Incluso al final de las 20 preguntas, hay un problema, al final, Hay un enunciado de un problema y luego hay tres preguntas tipo test sobre ese problema. ¿Eh? Vale, uy, ahora me parece que... Vale. Bueno, ahí tenéis las respuestas de esa pregunta. Hay más preguntas sobre lo mismo. Tercera propiedad, que nos faltaba una. Las curvas de indiferencia son siempre decrecientes. Son siempre decrecientes. Con pendiente negativa. Ya veremos lo que quiere decir la pendiente. La pendiente no es otra cosa que la relación marginal de sustitución, que veremos luego lo que es. Pendiente negativa, decreciente y con pendiente negativa. Y proporcionan mayor utilidad cuanto más alejadas, ya lo habíamos dicho, del origen estén. ¿Por qué? Porque puede consumir más de un bien o del otro, o de los dos. Por eso prefiere siempre el consumidor que esté contra más arriba esté la curva de indiferencia, pues mejor aquí, mejor que aquí. Vale. Decreciente, pues eso no quiere decir otra cosa que decrecen. Si aumenta o si aumenta la cantidad del bien, de un bien, disminuye la cantidad del otro y viceversa. Eso es lo que quiere decir una relación inversamente proporcional entre los bienes X2 y X1. ¿Entendéis, no? Inversamente proporcional con pendiente negativa. Pues eso, cuando del bien 2, X2, disminuye su elección, su preferencia, unidades, y aquí hay 4 y bajas a 3, el otro bien, si aquí tienes 1, resulta que consumirás 2. Si disminuyes la cantidad de un bien, aumentas la cantidad del otro. Eliges más, menos de un bien, más del otro. O si del X1 eliges menos, elegirás más del X2. Eso es lo que quiere decir inversamente, una relación inversamente proporcional entre el 1 y el 2. Entre el bien 1 y el 2. Bueno, esto ya lo hemos, nivel de utilidad más alto, siempre preferido a uno de más bajo. Al conjunto de todas las curvas de indiferencia se le llama mapa de curvas de indiferencia. No hay más en esta diapositiva. Pero antes voy a bajar el tema 2 también, la segunda parte, para el que quiera bajárselo. Tema 1 que le hicimos en la semana pasada, la presentación. Vale. Es que si no hago eso no se puede bajar. Gráficamente unas preferencias no convexas, unas curvas de indiferencia no convexas, pues pueden ser de esa forma, para que entendáis que nosotros vamos a elegir siempre la estrictamente convexa o la... ¿Cómo era la otra? Convexa simplemente con un trazo lineal, pero siempre vamos a elegir estas formas de curvas de indiferencia, no estas de aquí, dibujadas en azul, que no son convexas, o estas de aquí, que son cóncavas. En vez de ir hacia el origen, van hacia arriba. Tienen la pancha hacia arriba. Pero nosotros vamos a trabajar esta forma. Simplemente lo he puesto aquí para que tengáis idea de que hay otras formas de funciones, de curvas. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre la primera, os lo dejo para... Si no sabéis alguna de estas preguntas, ¿tenéis alguna duda? Me lo decís. Esta sería pendiente negativa, estrictamente, inversamente proporcional, entre dos bienes, entre X y Y. Pero puede existir esta otra, también, que en vez de ser relación estricta, relación inversamente proporcional y y con pendiente negativa, sería una relación directamente proporcional, directamente, y pendiente positiva. Más que esa no la vamos a trabajar, ¿eh? Pero para que veáis que puede existir otra forma de curvas de indiferencia. Pendiente positiva y relación directamente proporcional. ¿Y qué quiere decir? Vea, directamente proporcional. Que cuando el usuario coge una cesta donde hay una cantidad del bien 1, si es, tiene una relación inversamente directamente proporcional, si aumenta el X1, aumenta también la cantidad del bien 2. Eso es directamente proporcional. Y tiene una pendiente positiva. Bueno, pero ya digo, lo que vamos a trabajar es esta forma, o también esta otra forma, estrictamente convexa y convexa a secas, con un trazo lineal en la curva. Vale, hay más preguntas sobre eso. Estas preguntas podrían salir en examen, ¿eh? Porque se trata de lo que estamos estudiando. Y ahora ya vamos a entrar en lo que es la utilidad, forma de poder trabajar matemáticamente las preferencias del consumidor. Y la utilidad es una forma de describir esos gustos del consumidor. Utilidad es un concepto que no podemos observar en la realidad y por eso no utilizaremos directamente la utilidad, sino que utilizaremos la utilidad para ordenar las cestas. ¿Qué quiere decir que no vamos a utilizar la cantidad de utilidad, sino cómo sabemos qué utilidad nos reporta un helado en la playa? ¿El doble o el triple utilidad que una taza de chocolate con churros? Pues no sé, yo no lo sé. Entonces, como no vamos a utilizar esta forma de utilidad, la utilidad en un concepto no puede medirse, pero sí que podemos ordenar las cestas del consumidor. Porque no, una cesta no sabemos si es más útil que la otra y es una cosa subjetiva del consumidor. Si asignamos un número de orden, acordaros que cada curva de indiferencia se le denomina con una U sub 0, U sub 1, U sub 2. Lo que me interesa es que la curva de indiferencia es preferida a la U sub 1 y la U sub 1 es preferida a la U sub 0. Para eso nos interesa la utilidad, para ordenar. ¿Qué es una función de utilidad? Que la iremos viendo ahora a partir de ahora. Bueno, pues veremos que es una función, la función de utilidad entre dos bienes. Ordena el bienestar, la felicidad del consumidor. Y lo vamos a representar, que ya lo hemos dicho antes, de esta forma. Lo vamos a ver, siempre haremos, incluso vamos a hacer que esto es igual a U. La función de utilidad U igual a U de X1, X2, que puede haber muchas formas, representará matemáticamente la función de utilidad, la forma de preferencias del consumidor. También este Pareto es el que completó la definición de ordenación de las funciones de utilidad y me interesa ver. Son preguntas de lo mismo de antes, y sobre la curvas de indiferencia describen las preferencias y pueden representarse a casi todas y vamos a relacionar todas las preferencias del consumidor con las curvas de indiferencia y cómo se obtienen las funciones de utilidad que las representan. Es lo que vamos a ir estudiando a partir de ahora. Aquí, a ver, me parece que no salió en examen, pero para que entendáis, aquí se puede, dice, ¿cuál será la utilidad para Alberto de ir 5 veces al cine, X1, y 2 veces al fútbol, X2, el bien 2, si su función de utilidad es X1 elevado a 2 por X2 elevado a 2? Y nos da aquí unos resultados. Entonces, lo único que tenemos que hacer, como os da la utilidad 5 y 2, bueno, pues vamos, simplemente le ponemos 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2, que nos lo da el problema, y nos da 100, que le vamos a llamar útiles, ¿eh? O medición de la utilidad. Pero ya digo, esto no va a ser lo que vamos a calcular en este tema. Conviene retener esto que vamos a ver ahora. ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Concepto de utilidad total. Le vamos a llamar utilidad total igual a U. Lo vamos a representar en ordenadas y en abscisas la cantidad del bien 1, que puede ser cualquier bien. En un problema que ha salido ya 2 o 3 años, ese bien, en vez de llamarle X1, le llama renta. Y muchos alumnos que vinisteis aquí me dijo, profe, es que usted no ha dicho nunca que X1 podía ser renta. Bueno, pues puede ser renta, puede ser otra cantidad de bien o servicio, ¿eh? Si X1 es renta, pues es renta, renta del consumidor, ¿eh? Puede ser lo que sea, es igual. Es que en el problema enunciaba cuál es del bien 1 renta. No ponía ni bien 1, ponía cuál es de la renta del consumidor. Y no es otra cosa que el bien X1. Puede ser renta. Bueno, pues siempre la utilidad del consumidor tiene esta forma, este gráfico. Va aumentando la cantidad del bien 1. 1, 2, 3, 4, contra cada unidad 1. Cuando el consumidor consume el bien, un bien, o sea, una cantidad 1 del bien 1, su utilidad te da 2. Si se incrementa el bien 1 en 2 unidades, pues se incrementa el bien, la utilidad en 3, por ejemplo, ¿eh? Y va aumentando a tasas decrecientes cada vez. Aumenta, pero menos. Aquí, en vez de ser 2 a 3, sería 3,5. 3,5 va aumentando hasta llegar a un máximo, según la cantidad del bien 1. Y a partir de ahí, cantidades que se vayan consumiendo del bien 1, va disminuyendo la utilidad para el consumidor. Por ejemplo, podríamos decir un vaso de agua te da una utilidad 2, dos vasos de agua te da una utilidad 3, pero ya cuando llegas a 4 vasos de agua o 5, te da la máxima utilidad, pero ya a partir de aquí estás saciado, ya has bebido ya tanta agua que cada vez te da menos utilidad, te da menos felicidad, hasta llegar a un punto en que llegaría a ser negativo. Esta curva llegaría a bajar hasta 0. 10 vasos de agua, oiga, ya no quiero más vasos de agua. Utilidad 0. Utilidad total, ¿eh? Hemos visto utilidad total. Utilidad marginal es la variación de bienestar o utilidad del consumidor ante una variación infinitesimal, una variación pequeñísima, infinitamente pequeña del bien, la cantidad de un bien, manteniendo constante el otro bien, porque vamos a trabajar con esos dos bienes. Y a esto se le denomina utilidad marginal del bien 1. Se le puede expresar como utilidad marginal del bien 1 así, o utilidad con esta coma arriba del bien 1. O del bien 2, podríamos ser del bien 2. Esto iremos viendo lo que quiere decir. La utilidad marginal del bien 1 es la derivada parcial de la función de utilidad total respecto del bien que sea, del bien 1, del 2 o del que sea, ¿eh? Y se define así, o se puede definir así, pero Eso es lo que quiere decir derivada parcial de la función de utilidad respecto de un bien. Bueno, ahí es lo mismo que hemos expresado. Lo que me interesa es la... Es que ya es casi lo 58. Vale. Vamos a asumir que María tiene la función de utilidad y ya he dicho que se puede expresar así. La función u entre paréntesis x1, x2 igual a x1 elevado a 2 por x2 elevado a 3. Esta es la función de utilidad de María o de un consumidor. Si aplicamos la definición de utilidad marginal, vamos a hacer la derivada de la función de utilidad. ¿Cuál es la derivada de la función de utilidad respecto del bien 1? Vea. Derivada de la función de utilidad, de esta función, respecto del bien 1. Derivada de x1 elevado a 2, ¿cuál es? ¿Cuál? 2x1. Pues 2x1 por x2 elevado a 3, que no varía, porque el x2 no varía. Varía solo cómo varía la utilidad total respecto a la variación de bien 1. Esta sería la utilidad marginal del bien 1. Y la utilidad marginal del bien 2, vea, ¿cuál sería? Derivada parcial de x1, de la función de x1 elevado a 2 por x2 elevado a 3 respecto de la variación de x2. Sería, el primero no varía, x1 elevado a 2 no varía, porque el que varía es el x2. Sería 3x2 elevado a 2. Pues estas son las derivadas parciales de la función de utilidad respecto al bien 1 en la primera y respecto al bien 2 en la segunda. ¿No? Sí, derivas esta función respecto del bien 1, pues derivas solo la parte del bien 1. La del 2 no varía. Derivada parcial de la función de utilidad, la función de utilidad a la utilidad marginal ya lo hemos dicho. Lo que varía, cuando varía el consumo de un bien del consumidor, resulta que en la gráfica, veremos a ver, en la gráfica es que ya no tenemos que ir. Está el profe fuera. Lo vamos a dejar aquí. O lo repaséis, pero en la próxima semana lo vamos a... Esto hay que entenderlo, porque es que es básico, es básico. A ver si hay una... Bueno, seguiremos la semana que viene. Repasarlo. Hay que entenderlo, si no, no pasamos de aquí. Y mirar lo que es las derivadas. Ahí no lo puedo enseñar yo. Simplemente deciros